Hoy cerramos nuestro estudio de este mes, llamados. Hay un versículo que conocemos mucho y que es de los versículos que más creo yo que usamos. Está en Romanos 8:28. Y dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, para los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Este versículo es de esos, ¿verdad?, que le ponemos mucha atención a la primera parte, pero a la segunda no tanto. Pero esa segunda parte dice que somos gente llamada. Y dice: y sabemos esto, que todas las cosas les ayudan a bien. Diga conmigo: yo sé. Tenemos la convicción de que cada cosa que pasa en nuestras vidas va a ayudar a bien. ¿Pero por qué? Porque somos llamados. Vivimos de acuerdo a los propósitos de Dios. Esta palabra llamados, que usa la palabra ahí, se refiere a un invitado de honor, como un invitado para el cual se preparó algo muy especial. Es como eso cuando uno está en la casa, ¿verdad?, y ve algo así servido riquísimo y uno llega así nada más para pellizcar, ¿verdad?, qué rico, ¿verdad? Inmediatamente le dicen: no, no, no toque eso, es para los invitados, ¿verdad? Y uno, qué cólera. No toque eso, es para los invitados. ¿Por qué? Porque cuando hay un invitado, nosotros preparamos algo especial para esa persona. Cuando hay alguien a quien queremos honrar, hay alguien para quien tenemos algo especial, ¿verdad?, preparamos algo que sabemos que le va a gustar. Esa es la palabra que se usa para hablar de que somos llamados de acuerdo a los propósitos de Dios. En los cielos hay ángeles, ¿verdad?, que ven esos propósitos ahí servidos en el banquete celestial. Y yo creo que esos ángeles dicen: uy, qué lindos esos propósitos. Y Dios dice: espérese, espérese, es para los invitados. Es para mis hijos y mis hijas, que a quienes he llamado para vivir de acuerdo a mis propósitos. Ahora ahí, tal vez una pregunta, ¿verdad?, que está fuerte en nuestros corazones y que uno dice: bueno, pero ¿cómo sé cuál es el propósito o el llamado de Dios para mi vida? Y por eso hay cinco preguntas que te van a dirigir a responder eso. Hay cinco preguntas que deberíamos hacernos, y las redacta David Paulinson, quien es editor en jefe de la revista de consejería bíblica. Y cuando las encontré, yo dije: esas están perfectas. Quisiera cerrar la serie con estas preguntas porque me parecen una forma muy práctica de poder aterrizar nosotros y discernir cuál es ese llamado de Dios. Así que apúntelas, porque estos días yo le voy a pedir que usted esté orando y escribiendo ahí en su diario de oración, o en algún lugar que usted tenga, respuestas a estas preguntas. La primera pregunta es: ¿cuáles son tus dones? La forma más fácil de empezar a ver por dónde camina el propósito o el llamado de Dios para nuestras vidas es empezar a ver cuáles son los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Todos somos muy buenos para algunas cosas y somos pésimos para otras. En cada uno de nosotros Dios ha puesto dones y talentos, cosas que Él quiere usar para bendecir nuestras vidas y las vidas de otras personas. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Y quisiera dejarle dos palabras con respecto a los dones que yo creo que lo van a ayudar para guiarse en su camino, en su desarrollo, en la vida de sus talentos y sus dones. La primera palabra es curiosidad. Todos deberíamos vivir con la suficiente curiosidad para ver hasta dónde nos pueden llevar esos dones. Somos una iglesia de pioneros, ¿verdad que sí? ¿Verdad que somos una iglesia de pioneros? Eso significa que somos gente que está buscando ir más allá. Somos gente que está buscando, ¿verdad?, empujar los límites que pueden encontrarse en nuestra vida. Y nosotros vivimos con esa curiosidad de ver hasta dónde podría llegar este talento si yo lo desarrollo lo suficiente. Hasta dónde podría llevarme Dios. Yo espero que Dios siembre en cada uno de sus corazones esa pequeña incomodidad de decir: ¿qué pasaría si yo cultivo este talento todavía más allá? ¿Qué pasaría si yo invierto todavía más en crecer en estos dones y talentos que Dios ha dado en mi vida, que Dios me ha puesto? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Qué cosas podría hacer Dios conmigo? Y le voy a decir algo: si hay personas aquí que tal vez por desilusiones o por ocupaciones de la vida han estado enterrando dones y talentos que Dios les ha dado, Dios te trajo aquí esta mañana para decirte: es hora de desempolvarlos. Es hora de desempolvar esos dones y esos talentos que Dios te los ha dado, porque Dios te los dio con propósitos. Dios te los dio porque tienen que ver con el llamado que tiene para tu vida. Dios te los dio porque hay algo que este mundo necesita, que solamente cuando ministres a través de esos dones y talentos, este mundo los va a recibir. Hay un propósito que Dios ha marcado contigo, y esos dones y talentos apuntan, señalan hacia ello. Ahora, hay otra palabra muy importante, porque parece que porque los dones a veces nos pueden jugar una trampa. Y la segunda palabra muy importante es la palabra obediencia. Con nuestros dones no solamente deberíamos ser curiosos, ¿verdad? Y pioneros, de ver hasta dónde nos pueden llevar. Deberíamos también aprender a ser obedientes. A veces Dios va a pedir de nosotros cosas que parece que no son lo más natural o que no van de acuerdo a aquello que tenemos más desarrollado en nuestra vida. Y cuando Dios llama a Moisés, Moisés inmediatamente responde: ¿pero por qué me llamas a mí si yo no sé hablar? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Y Dios le dice: tranquilo, hay más cosas que están en juego. Y Dios llama a un Gedeón y Gedeón le responde: Dios, ¿pero cómo voy a hacer yo para dirigir un ejército si yo no sé pelear? ¿Cómo me estás llamando a mí? Pero Dios le responde: tranquilo, usted obedezca y yo me encargo. ¿Sabe algo? A veces tal vez nos quedamos solo viendo aquello en lo que nosotros hemos desarrollado hasta este momento, y más bien eso se convierte como en algo que nos quita perspectiva. Si usted me hubiera preguntado a mí hace 20 años cuál creía yo que era el talento o el don que más iba a marcar mi vida, yo le hubiera respondido que seguro mi talento para la música. Hace 20 años yo estaba convencido de que la dirección que mi vida iba a tomar, que el mayor talento que iba a marcar mi vida, era mi talento para la música. Pero ¿sabe qué pasó? Un día estaba orando solo en mi cuarto y Dios me llamó. Y el día que Dios me llamó, estaba yo en mi tiempo de oración con Dios. El día que Dios me llamó, yo recuerdo que yo hice una oración y yo le dije: Dios, está bien, si nunca más vuelvo a tocar una guitarra en mi vida, si no puedo ejercer esto de la forma en la que yo quisiera, yo te lo entrego, Señor, pero yo quiero que sea tu voluntad y tus propósitos y no mi voluntad y mis propósitos. ¿Y sabe qué pasó a partir de ahí? Me di cuenta de una cosa. Me di cuenta que habían muchas cosas más conmigo que Dios quería hacer, que si yo me hubiera quedado cerrado con aquello para lo que yo era bueno en ese momento, nunca me hubiera dado cuenta. Me di cuenta de esta verdad. La obediencia a Dios, a veces nosotros creemos que es una camisa de fuerza y no lo es, eso es una mentira. Obedecer nunca se convierte en una camisa de fuerza que no nos deja hacer lo que nosotros queremos ser o que no nos deja vivir de acuerdo a nuestro máximo potencial. La obediencia a Dios son alas en nuestras espaldas que nos elevan a los propósitos que Dios quiere cumplir para nosotros. Eso es lo que hace la obediencia. La obediencia tiene esta capacidad de llevarnos a ver cosas que jamás veríamos en nuestra vida, porque nosotros estamos muy cómodos con nuestras cosas, estamos muy cómodos con nuestros proyectos, estamos muy cómodos con nuestros propósitos. Pero cuando en obediencia nos salimos de eso, nos damos cuenta: wow, Dios quería hacer muchísimas cosas más conmigo. La obediencia te va a dar alas para cumplir los propósitos de Dios. Te va a dar alas para cumplir los propósitos de Dios. La segunda pregunta: si usted quiere aprender a discernir el llamado, los propósitos de Dios para su vida, la segunda pregunta que deberías hacerte es: ¿cuáles son tus experiencias? ¿Cuál es tu experiencia de vida? ¿Qué cosas has vivido? ¿Qué cosas has pasado? ¿Qué cosas han sucedido en tu vida? Y yo sé que en este fin, ya en este mes, ¿verdad?, que empieza el fin de año, ya uno se pone ahí medio filosófico, ¿verdad?, y nostálgico, ¿verdad? Y yo no olvido el año viejo, ¿verdad? Ya uno empieza así, ¿verdad?, como hacer ese inventario poco a poco. Y uno vuelve a ver y uno dice: mira, tuve todos estos triunfos, uy, tuve todas estas derrotas, tuve todos estos orgullos y tuve todas estas vergüenzas. Pero ¿sabe qué? El llamado de Dios se empieza a ver a lo largo de nuestra vida, en la experiencia de las cosas que nosotros hemos vivido. A veces nosotros no sabemos decir exactamente, ¿verdad?, con total claridad, con cuatro palabras, ¿cuál es el llamado de Dios para mí? Hasta que llevamos tiempo caminando en ese. Y cuando llevamos un tiempo caminando en ese llamado, por eso la obediencia es tan importante, volvemos a ver para atrás y decimos: ay, ya entendí, mira todo lo que Dios quería hacer. Cuando empezamos a caminar en esa, siguiendo la voz de Dios, nos damos cuenta, volvemos a ver para atrás y decimos: mira los propósitos de Dios, yo no los veía en ese momento. Porque para nosotros la vida a veces se convierte simplemente como en un rompecabezas que no se resuelve, y ese es el problema. Cuando no vivimos para los propósitos de Dios, es como vivir así. Como si la vida fuera un montón de piezas flotando en el aire que no tienen sentido. Pero a los que viven llamados de acuerdo a los propósitos de Dios, Dios usa todas las cosas para el bien. Significa que cada pieza empieza a encajar en un propósito más grande que Dios tiene para nosotros. Y ese es el problema de que se nos olvide la segunda parte de ese versículo. Que nosotros usamos la primera parte como si fuera un horóscopo, ¿verdad? Tranquilo, todo le va a ayudar para bien. La Biblia no dice que todo ayuda para bien. Dice a los que viven llamados de acuerdo a los propósitos de Dios, a ellos todo les ayuda para bien. Por eso cuando vivimos con una vida entregada y rendida a los propósitos de Dios en nuestra vida, podemos estar tranquilos, porque el Señor va a hacer que cada pieza encaje en alguna manera, de alguna forma, que toda pieza se aproveche para los planes y el propósito de Dios. Y por eso es que a mí como que me choca cuando escucho gente, ¿verdad?, decir como: bueno, yo no sé por qué Dios me mandó esta enfermedad, pero bueno, Dios sabrá. Yo no sé por qué Dios me permitió que pasara por ese maltrato, pero Dios sabrá. Como les enseñaba hace varias semanas, no todo lo que pasa es voluntad de Dios. No todas las cosas que pasan en nuestra vida son voluntad de Dios. No es que Dios está ahí con la lotería celestial, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué le saca fulanito, ¿verdad? Juancito, pum, tome la enfermedad. Usted el otro, tome esto, ¿verdad? Le tocó, usted le tocó divorcio, usted le tocó crisis, a usted le tocó esto. No. El único gordo que se ha pegado en la vida, ¿verdad? No es que Dios anda viendo a ver cómo reparte, ¿verdad?, el dolor. No, ese no es Dios. Y aunque no todas las cosas necesariamente son la voluntad de Dios, le voy a decir algo. Cuando vivimos de acuerdo al llamado y a los propósitos de Dios, Dios toma aún todas esas cosas y las alinea de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus propósitos. Eso se llama redención. 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 Si has estado desanimado porque este año has hecho esfuerzos que pareciera que no dan fruto, te voy a decir algo. Los propósitos de Dios son tierra tan fértil que todo esfuerzo va a dar fruto en algún momento. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Cualquier esfuerzo que hayas hecho, aun si en este momento pareciera que no va a dar fruto, en algún momento va a dar fruto. Porque los propósitos de Dios son tierra fértil. Nada se pierde en los propósitos de Dios. Y es más, toda lágrima derramada en los propósitos de Dios, los propósitos de Dios son tierra tan fértil que toda lágrima que derramemos en ellos también van a dar un fruto para bien, para el propósito de Dios, para el reino de Dios, para nuestra vida, porque amamos a Dios y caminamos de acuerdo a su voluntad. Hasta las lágrimas, hasta el dolor, hasta lo peor en nuestra vida, Dios lo puede redimir para hacer que nazcan cosas buenas y bellas de ellos. Por eso vivimos agarrados a las promesas de la voluntad y los propósitos y el amor de Dios. Tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con las oportunidades que nosotros encontramos en nuestra vida. ¿Cuáles son las oportunidades que Dios te ha dado? ¿Qué cosas hay en tu vida que Dios ha puesto ahí, que han sido puertas que Dios pone delante tuyo? Porque un gran error que cometemos nosotros es que cuando nos damos cuenta y vemos en la vida en general, pues es obvio, no todos tenemos las mismas oportunidades. Usted no tiene las mismas oportunidades que se me han dado a mí, y yo no tengo las mismas oportunidades que se me han dado a usted. Todos tenemos oportunidades diferentes, pero aún en ellas creo que podemos ver ese plan y esa mano de Dios en nuestras vidas. No es porque unas necesariamente sean mejores que otras. Yo creo que el gran problema es que nosotros vivimos más resentidos que con fe. Que más, muchas veces vivimos resentidos de la oportunidad que vemos que tiene la otra persona. Y decimos: Dios, ¿por qué esa persona tiene esas puertas y yo no tengo esas puertas? Porque Dios ha puesto llamados y propósitos para cada persona. Y son particulares. Dios nos ha llamado a personas, a lugares, de formas específicas. Dios nos ha llamado de una forma específica y particular. Y cuando pasamos toda la vida invirtiendo nuestra atención en ver las oportunidades de otros, ¿sabe qué pasa? Le pasamos de largo a las oportunidades que Dios nos ha dado a nosotros. Y las oportunidades de Dios son igual de valiosas porque vienen del mismo lugar, vienen de la mano, del corazón del Padre Celestial. Son igual de valiosas. Pero nosotros envidiamos las oportunidades de otros en lugar de aprovechar aquellas que Dios ha puesto delante nuestro. Yo le pido a Dios que te dé discernimiento para que puedas ver personas que Dios ha puesto a tu alrededor, oportunidades que Dios ha puesto a tu alrededor, para que te atrevas a creer, porque hay oportunidades que tal vez no estás aprovechando, porque dijiste: no, yo no voy a mandar mi currículum para eso, no, yo no voy a optar por esa beca, porque estás diciendo: no, yo no voy a tratar de hacer esto. No, si es una puerta que Dios ha puesto delante suyo, aprovéchela, toque esa puerta. ¿Qué tal que Dios se la va a abrir a usted? Y le voy a decir algo: si Dios decide abrir una puerta, el enemigo no tiene capacidad de cerrarla. Si Dios decide abrir una puerta, esa puerta va a ser suya en el nombre de Jesús, sin importar lo que pueda venir, sin importar lo que pueda pasar. Así que este año, mientras te estás preparando para iniciar el otro, tal vez sea momento en estos días de preparar esas cartas, de llenar esos formularios, de atreverse a creer por las oportunidades que Dios te ha dado. Porque es en las oportunidades que Dios te ha puesto ahí que cuando empiezas a atravesar esas puertas y a caminar en ellas, poco a poco te empiezas a dar cuenta que hay un propósito de Dios, que hay un llamado de Dios, que hay algo sobrenatural que Dios quiere hacer con tu vida. La puerta que Dios te ha dado es tan valiosa como la que le ha dado a tu hermano. La diferencia es que si usted entra por la de su hermano, usted no va a encontrar ahí el mismo valor. Pero cuando entras por las puertas que Dios te ha dado, esos van a ser tesoros increíbles, porque van de acuerdo al llamado y a los propósitos que Dios te ha dado. Y además le voy a decir algo: a veces esas oportunidades no parecen oportunidades. A veces los propósitos de Dios son cosas que pasa cuando Dios nos bendice con el don de enojarnos. A veces Dios nos da la bendición de regarnos las bilis. A veces Dios nos da la bendición de indignarnos. Le voy a decir por qué. Porque yo me he dado cuenta que han habido momentos en mi vida donde la dirección y el llamado que Dios tiene para mí tienen muchísimo, muchísimo que ver con las cosas que me incomodan. Porque hay cosas en las cuales uno las ve y uno dice: pero ¿cómo es posible que nadie esté haciendo nada? ¿Pero cómo es posible que nadie esté tratando este asunto? ¿Pero cómo es posible? ¿Verdad? Y yo me imagino a Dios en los cielos, ¿verdad? Así como: sí, muy bien, papito, muy bien, mi chiquito, siga por ahí, siga por ahí, siga por ahí. ¿Verdad? Y uno aquí en la tierra: pero ¿cómo es posible? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a abrir un perfil de Facebook, Haters de Costa Rica. Y Dios en los cielos así como: ¡oh! ¿No te diste cuenta que te estoy indignando y enojando por eso? Para que hagas algo, para que hagas una diferencia. Porque te abrí los ojos para darte cuenta de cosas que otros no se han dado cuenta. No te puse en el mundo para repartir odio, te puse en el mundo para que hagas mi voluntad y cumplas mis propósitos. Y no nos damos cuenta. El viernes en la noche llegamos a la casa, teníamos una actividad, ¿verdad?, con unos líderes, una actividad súper bonita. Y llegamos tarde, ya Mati y Vale estaban dormidos en el carro y todo. Entramos al residencial y vemos una pelota de adolescentes, un grupo bastante grande de adolescentes parados frente a una cochera de uno de los vecinos. Y cuando entramos, ¿verdad?, varios carros pasaron y entraron como a la misma hora de nosotros, pero siguieron de largo. Y cuando pasamos nosotros y vemos esta pelota, nos damos cuenta que hay un muchacho tirado en el suelo. Y le prestamos atención y nos damos cuenta que los muchachos tienen cara de asustados y están con el celular afuera. Y entonces mi esposa y yo, ¿verdad?, parqueamos el carro y nos bajamos. Y les preguntamos: bueno, ¿qué pasó?, ¿verdad? Y nos dicen: ay, es que está muy mal y empezó a convulsionar y estaba vomitando y está inconsciente, ¿verdad? Obviamente había consumido X cantidad de cosas el muchacho de 16 años. Pero una de las cosas que más nos llamó la atención cuando hablábamos después de ese momento, era que nos tuvimos que estar ahí como una hora con ellos ayudándoles, fue el ver a los vecinos que pasaban y seguían recto. Eso nos llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Nosotros dijimos, pero qué va a ser, entró gente antes que nosotros y después de nosotros. Bueno, después de nosotros tal vez ya vieron que había alguien, ¿verdad? Pero decíamos, ¿cómo es que entró gente y siguió recto? Ese muchacho estaba convulsionando, inconsciente, y todos asustados, y nadie paraba a ayudarles, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que nosotros vemos que somos más sensibles que otros, y que otros simplemente son insensibles a ellas. Y es muy fácil irse después y decir, uy, ¿por qué nadie lo hizo? Pero Dios no está esperando a que sus hijos vivan la vida diciendo, ¿por qué nadie hace nada? Dios está esperando a que sus hijos asuman el rol que Él les ha dado en el mundo, la vida para la cual el Dios nos ha dado, nos ha llamado a vivir, y hagamos una diferencia donde estamos con las oportunidades que Dios nos ha dado, aunque a veces no parezcan oportunidades. Las oportunidades de Dios no siempre vienen con un rótulo que dice oportunidad del Señor. Muchas veces son cosas que llaman nuestra atención, que capturan nuestro corazón, y tenemos que aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para responder a ellas. ¿Cuáles oportunidades te ha dado Dios? Algunas tal vez se ven como retos, y tal vez Dios las ha puesto ahí porque Él te está llamando. Porque Él te está llamando, Él te está incomodando. Él te está incomodando. ¿Qué cosas te enojan? ¿Qué cosas te incomodan? ¿Qué cosas en tu corazón deberías cultivar ese enojo santo que Dios pone a veces? Porque el mundo necesita gente que se apasione un poco más, que responda un poco más, que se mueva, que cultive eso lo suficiente para hacer una diferencia en el mundo. Esa es la gente que Dios llama. La cuarta pregunta tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual. Y por eso te hago esta pregunta: ¿cómo has crecido en este año espiritualmente? Ah, no, pastor, mejor veamos el resumen del partido de ayer. ¿Cómo ha crecido tu fe? ¿Cómo has crecido en tu relación con Dios? ¿Cómo has cultivado tu vida? Porque un llamado de Dios solo se puede vivir con madurez espiritual. El mundo nos enseña y nos educa para que nosotros lo que buscamos sean carreras. Nosotros queremos vivir una carrera y tener una carrera exitosa. Ese es el propósito de tener una carrera. El tener un éxito tras otro éxito hasta que logro pensionarme y al fin ya no le tengo que hablar a nadie más en mi vida. Ya me puedo ir tranquilo. Ya puedo ir yo a disfrutar mi vida sin molestarme. Y vemos a gente que vive toda su vida y todos sus planes y toda la inversión de sus fuerzas solamente es en pensar en cultivar una carrera, vivir para ese éxito. Y ¿sabe algo? Si usted solo vive para el éxito de su carrera, se va a dar cuenta de una cosa: esos éxitos no son capaces de satisfacer el alma humana. No son suficientes para satisfacer el alma humana. A veces podemos ser muy exitosos, pero totalmente vacíos. Muy exitosos, pero totalmente frustrados. Para una carrera no se necesita madurez espiritual. Es más, a veces la gente menos madura espiritualmente puede tener mayores éxitos en su carrera. ¿Por qué? Porque le vale todo el mundo y le pasa por encima a todo el mundo y viola todas las leyes y todas las reglas que existen y no les importa. Si usted lo único que quiere es éxito, tal vez su madurez espiritual le va a estorbar para alcanzarlo. Porque cuando uno vive con madurez espiritual, uno empieza a ser un discípulo de Jesús y uno sabe que hay días que hay que tomar esa cruz. Bueno, todos los días hay que tomar esa cruz y seguir a Jesús en momentos que son difíciles. Y uno tal vez ve a otros que corren porque no tienen el peso de una cruz en los hombros. Pero nosotros sabemos que aunque vayamos más lento, cada paso que damos cargando esa cruz de Cristo va a ser un paso en firme. Porque vivimos por propósitos y vivimos de acuerdo a un llamado de Dios. Ahora, los hijos de Dios cultivamos carreras, somos buenos en carreras. Si usted quiere tener un buen empleado, un buen jefe, busque un hijo de Dios. Busque a alguien de aquí que está sentado en este lugar. Porque somos la gente más honrada, más trabajadora. Somos los que perdonan, los que restauran relaciones. Somos los soñadores, somos los ordenados. Somos las personas mejores para tener una carrera, ¿verdad que sí? Ok, buenísimo. Así que si es de carrera se trata, nosotros sabemos que vale la pena cultivarlas. Pero entendemos que no es solo eso. Entendemos que el Evangelio no nos llama para tener una carrera, que Dios no creó a la humanidad para hacer maquinitas productivas. Dios nos creó para vivir de acuerdo a llamados y propósitos que Él tiene para nosotros. Y lo que busca alguien llamado no es el éxito que aplaude el mundo, sino la fidelidad que a veces solamente se aplaude en el cielo. Aquí en el mundo, la gente aplaude por éxitos que a veces son lo más vacío y lo más banal del mundo. Pero los discípulos de Jesús, lo que vivimos es por el aplauso de los cielos. Y el aplauso de los cielos no viene por los grandes éxitos, viene por los momentos de fidelidad que nosotros tenemos delante del Señor. Vivimos para ser siervos fieles al Señor, discípulos de Cristo. Y es más, le voy a decir algo. De su carrera usted se va a pensionar algún día o lo van a despedir. Esa posibilidad siempre existe. Siempre va a haber algún momento donde uno no puede trabajar o ejercer su carrera, tal vez como uno quisiera. Y va a llegar el momento donde te vas a pensionar y ya no vas a seguir. Pero el llamado tiene algo, la Biblia dice en Romanos, que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Usted se puede pensionar de una carrera, pero nunca te vas a pensionar de un llamado. Usted lo pueden despedir de ejercer una carrera, pero nunca vas a ser despedido de vivir para los propósitos y los dones y llamado de Dios. Va a cambiar a lo largo de la vida. No siempre se ejerce. En las diferentes etapas de vida ejercemos nuestros propósitos y llamados de manera diferente. Eso va a cambiar. Pero la Biblia dice, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Aún en las etapas que no entendemos. Aún en las etapas en las que no les encontramos sentido. Aún ahí, Dios tiene propósitos que Él quiere cumplir y llamados que Él quiere cumplir. Aún en momentos donde no le encontramos pies y cabeza. Porque Dios no quita, son irrevocables. Y hay cosas que Dios sigue haciendo aún en las temporadas más difíciles. Dios cumple sus propósitos. Y podemos estar seguros que aún en esos momentos, en lo que todo parece patas para arriba, Dios cumple sus propósitos. Dios cumple su llamado. Por eso no vivimos con temor y con miedo. Por eso sigue diciendo ese pasaje, ¿verdad? Que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios. Es ahí donde lo dice. Por eso vivimos con esa seguridad. Somos llamados por Dios. Nuestra vida está segura. Somos llamados por Dios. Y la última pregunta que vas a responder en estos días es: ¿qué te hace brillar? ¿Qué te hace brillar? Dios nos ha puesto en el mundo para que seamos luz, ¿verdad que sí? Y sabe algo, hay cosas que nos hacen brillar. Hay cosas que encienden en nosotros un fuego. Hay cosas que encienden en nosotros, que hacen que algo empiece a resplandecer, que algo empiece a brillar en nosotros. Hay cosas que nos encienden. Y el mundo está lleno de gente con corazones apagados. El mundo está lleno de gente con corazones apagados. Y yo lamento mucho si este año te golpeó tanto que se apagó tu corazón. Lamento muchísimo si este fue un año tan duro que tu corazón parece que la llamita está a punto de extinguirse. Pero te voy a decir algo. El Espíritu Santo sopla en esta mañana y esa llama se vuelve a avivar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué te hace brillar? ¿Qué te hace brillar? ¿Qué hace que tu corazón resplandezca? Porque en un mundo que ya tiene bastantes corazones apagados, la gente que brilla, esa es la que hace una diferencia. Y donde quiera que estés, en el barrio donde Dios te ha llamado, en la familia en la que Dios te ha llamado, con los hijos con los que Dios te ha llamado, en el trabajo con el que Dios te ha llamado, en las áreas en las que Dios te ha llamado, ahí vas a ver cómo ese resplandor de Dios hace la diferencia. Porque en un trabajo usted ve cuando hay gente con llamado, hay gente que brilla. En un lugar usted ve cuando hay personas con llamado, porque hay personas que brillan. Por eso yo estoy tan contento con esta iglesia. Esta es una iglesia a la que Dios ha llamado. A cada persona de cualquier asiento de este lugar y viéndonos a la distancia, el centro en casa, Dios tiene propósitos que Él ha designado para cada uno. Todos aquí tienen la seguridad de que hemos sido llamados por Dios. Todos, todos, todos. Y este próximo año va a ser un año para brillar en el nombre de Jesús. Lo que te apagó, póngalo delante del Señor. Dios lo va a sanar, a restaurar, a redimir. Lo que quiso apagarte, Dios va a tomar eso. Ay, lo va a transformar. Porque el Señor te llama a brillar. Y por eso me encanta la canción de Débora, una gran líder del Antiguo Testamento. Débora cantaba diciendo estas palabras en Jueces capítulo 5, versículo 31. Pero los que te aman, ve ahí cómo está relacionado. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Dice Débora: pero los que te aman, sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Los que te aman, sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Vas a brillar en el nombre de Jesús. Vas a brillar en el nombre de Jesús. Porque los propósitos de Dios te van a hacer luz donde quiera que estés. Vas a brillar en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie. Dios, yo te doy tantas gracias por cada persona que está aquí en este lugar. Cada persona, Señor, que está conectada en este momento. Porque para cada uno, cada una de ellas, hay un propósito que Dios ha marcado. Señor, yo oro por aquellas personas a quienes su corazón se ha estado apagando. Y Dios, cualquier cosa que ha estado extinguiendo la llama, hoy la ponemos delante de ti. Señor, tu perdón viene sobre todo pecado, tu restauración viene sobre todo dolor, tu esperanza viene en cualquier momento de dificultad, Señor, porque así de poderoso, de grande eres tú. Señor, a personas que han estado pasando temporadas sin lógica, temporadas de locura, Dios, hoy descansamos en esta promesa, Señor. Dios, sabemos que no todo es porque tú lo mandaste o es tu voluntad, pero sabemos que cuando vivimos para tus propósitos, tú todo lo vas a redimir para bien. Algo vas a hacer para bien. Aún donde se quiso hacer daño, aún donde el enemigo quiso avergonzar, aún donde el enemigo quiso venir a destruir, tú soplas vida y tú vas a hacer algo para bien. Estamos convencidos y tenemos esa promesa tuya y caminamos con esa firmeza en nuestra vida. Señor, en tu nombre venimos delante de ti. Y yo te pido que todo corazón que ha estado apocado, todo corazón, Señor, que ha sido, Señor, extinguida esa llama, hoy sopla el Espíritu Santo. Y una vez más se enciende esa llama. Ahora sopla, precioso Espíritu de Dios. Una vez más enciende esa llama. Una vez más, una vez más, una vez más. Señor, porque has llamado a tus hijos para brillar, para hacer una luz, para hacer una diferencia. Yo los bendigo a cada uno de ellos. Y yo te pido, Señor, que les abra los ojos para ver las oportunidades que les has dado. Señor, hay personas aquí que han estado como ahogándose buscando un salvavidas, Dios, y no se han dado cuenta de las oportunidades que les has puesto al frente. Yo te pido que hoy sean abiertos los ojos para que puedan ver las oportunidades, las puertas que tú les das a cada uno. Señor, en el nombre de Jesús, toda distracción, Señor, todo resentimiento de estar viendo las puertas que otros han atravesado, Señor, hoy lo quitamos de en medio. Hoy abrimos nuestros ojos para ver las oportunidades que tú pones frente a cada uno. Señor, en el nombre de Jesús, aún puertas que no parecen una oportunidad, aún puertas que no parecieran una oportunidad, Señor, abre los ojos, Señor, para que podamos ver cómo tu Espíritu se mueve y cómo tú soplas vida aún en los desiertos más áridos, en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a esta iglesia porque son personas a quienes tú los has llamado a brillar. Yo bendigo a cada una de estas personas porque son personas a quienes tú te has marcado para tus propósitos, porque son personas que van a brillar con una luz diferente en este mundo, con una luz distinta en este mundo. Yo te doy gracias porque cada uno, cada una de ellas, Señor, tiene un propósito para el cual han sido creados. Porque cada cosa va a ayudar para bien, porque son llamados de acuerdo a tus propósitos. Sean como la luz del sol en el nombre de Jesús. Sean como la luz del sol aún en la oscuridad más fuerte. Sean como la luz del sol en el nombre de Jesús cuando sale en todo su resplandor. Hoy Dios te dice: resplandece, tiene la libertad de brillar. Resplandece, deja de poner límites a esa luz. Resplandece, te he dado la oportunidad y el don, la oportunidad de brillar, dice el Señor. Resplandece porque yo soy tu luz, porque yo te he puesto ahí, porque yo te he llamado y tengo ese propósito. Señor, sean como la luz del sol en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso de agradecimiento a Dios. Resplandezca en el nombre de Jesús. Puede tomar su lugar.